Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le da un montón de bocados.
Pues vamos a encarar ya la última parte de este Oasis de Libertad, que por cierto será el último por el momento. En principio. Hasta el 23 de diciembre, hasta la víspera de Nochebuena, no volverá el Oasis. En principio, Todo sea que en cualquier momento os tenga que llamar que hoy hay Oasis.
Sujeto a cambios, ¿no?
Sujeto a cambios.
Aquí estamos, desde Qatar, no pasa nada.
Sí, sí, nosotros no lo movemos.
Claro, pero ya como se va a hacer todo desde allí, pues por eso os lo digo. Yo os aviso.
Aunque... ¿23 de diciembre?
23 de diciembre.
Aquí son las 3 menos 9 de la mañana y aquí estamos, O sea que podemos estar el viernes que viene y el siguiente.
Joder, si amanecen un rato, ¿no?
Enviados especiales.
Es verdad, habéis dicho que anochece a las 4 de la tarde, pero ¿cuándo amanece?
Pues la verdad es que como me acuesto tan tarde, no.
Ahora, a las 5 por ahí, ¿no?
Sí, en un rato, en un rato. En una hora y pico.
Joder.
Terrible.
¿Canta el gallo allí?
Kikiriki.
Sí, hay
Antonito de vez en cuando.
Hay un gallo de arcilla que está aquí fuera y yo no voy a cantar todavía. Pero
el que canta y bien sabéis quién es.
¿Quién?
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Canto, super Mel.
No está dentro de mis habilidades lo de cantar.
¿Ha ido el Madrid a Qatar?
Bueno, que te dejen un ratito.
A las 6 menos 5 de la mañana amanece.
Hay 13 integrantes del Real Madrid en Qatar. Sí.
Este no sabe lo del parque temático, Melchor. No lo sabe.
Es verdad, díselo, Mel.
Bueno, ya lo sabrá el año que viene.
No, pero díselo para que vaya haciéndose la idea. Igual tendrá que planificar unas vacaciones por allí.
Sí, pues que prácticamente en el tercer trimestre del año que viene va a haber un parque temático en Dubái, donde todos los aficionados y... sean o no del Real Madrid, especialmente los que sean del Real Madrid, lógicamente van a poder disfrutar de ello. Va a ser el primer...
¿Dónde le han dado el premio a Ramos?
Sí, donde le han dado el premio a Ramos, en Dubái exactamente.
¿Sabes en qué va a consistir ese parque temático? Si ya es parque de atracciones también o no. Lo digo porque ayer como hablábamos del de Ferrari, que está en Abu Dhabi, el de Ferrari está en Abu Dhabi, no está en...
Es del mismo palo, creo.
Pero ese es un parque de atracciones, aparte del parque temático, que es la releche. Es un parque de atracciones, que tiene ahí unas atracciones enormes, además.
Bueno, va a haber atracciones, evidentemente, va a haber juegos, va a haber
árbitros,
interactividades.
Habrá el tío vivo de los árbitros.
¿Pero un parque temático del Madrid?
Sí, del Madrid. Vosotros,
¿cómo no lo sabía?
¿El tren de la bruja va a haber? Con Florentino ahí pegando...
No, es cuando el tren de la bruja seguro que te contratan a ti, pero no hay ningún tío. No, va a haber un museo, va a haber tiendas, va a haber actividades, va a haber interacciones con los aficionados.
¿Y tú vas a estar allí dirigiendo el látigo Bartolo?
Yo dirijo mi látigo.
El látigo Bartolo.
Yo dirijo mi látigo. Con mi látigo tengo bastante.
Como dice Almanza, el látigo Bartolo.
Con el troncho allí a pasearlo un rato.
Ya tiene bastante Melchor con los hijos.
El látigo Bartolo.
Sí, para Junior.
Bueno, Melchor, hoy básicamente queríamos hablar de Solari, ¿no? Que está ejerciendo ya como director de fútbol del Real Madrid.
El indio.
El
hijo del indio.
Un hombre de club que ha vuelto después de su experiencia como técnico en México y ya es director de fútbol. Ha habido informaciones que si era director de la ciudad deportiva y demás, no va a ser el director de fútbol del Real Madrid, es decir, va a estar supervisando el fútbol masculino, el fútbol femenino, que cada vez hay más secciones, más categorías, y bueno, ya ha empezado un poco a tomar posiciones en su despacho en la ciudad deportiva, a tener reuniones con los distintos responsables de las distintas categorías y bueno, yo creo que es una idea muy interesante, con un hombre en el que tiene un gran concepto, desde que ya fuese jugador, luego pasando como técnico por todas las categorías inferiores hasta el primer equipo, también ha sido embajador del club, con lo cual es un hombre que está preparado, joven, con ideas nuevas y para unificar lo que es todo el fútbol dentro del Real Madrid, ¿no? Un hombre que no nos olvidemos que puso las bases de lo que podría ser el Real Madrid del futuro, sentando a hombres que en su día no se entendía, como Marcelo, Isco, Gareth Bale, o el que sentó a Keylor para poner a Courtois, y que bueno, pues que tuvo un corto periodo de tiempo en el Real Madrid, porque tuvo que salir, ¿no?
Sí, señor. Yo a Solari le entrevisté una vez habiendo marcado el gol de la victoria del Atlético de Madrid en el Bernabéu.
En el Bernabéu, sí, sí.
Fíjate.
Se dio a conocer en el Atlético de Madrid. Sí, y señor. es el hombre de ese gol de Zidane que pasará a la historia de las finales de la Champions, que inició la jugada ofensiva, porque fue el que metió el pase en profundidad a Roberto Carlos en Glasgow para que el brasileño dice que se la puso muy fácil.
Ahí, hilando fino ahí, Melchor. Está bien. ¿Cuenta como asistencia o no?
Todo el mundo se ha quedado con la volea de Zidane, pero quien inició esa jugada.
Ahí, ahí, ahí. Sí, porque la volea es la volea de tanto mérito. Si no hubiera habido alguien que hubiera llevado el balón ahí,
no sé por qué se habla tanto de la volea después del pase de Solari.
Exactamente. Una cosa, Roberto Carlos.
La volea hubo lo peor del gol.
A Roberto Carlos tú le preguntas y dice que no entiende por qué se le dio tanto protagonismo a Zidane, porque se la puso muy fácil.
Es memorable.
Pero hablaban de otro día.
Bueno, en definitiva, yo creo que es un gran acierto por parte del Real Madrid,
sí, señor,
contratar la figura de Solari. Es un hombre preparado.
¿Podremos hablar con él en un oasis o no?
En un oasis, sí. Pues no lo sé. Ya sabes que cuando entran en la disciplina del Real Madrid... No, pues Solari es mucho más divertido, yo creo, que de lo que pueda aparentar cuando se pone el...
¿Tendrá una charla?
¿Tendrá Twitch, Solari?
No.
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 Vaya. Oye, pero Melchor, esa negociación es tuya, esa gestión es tuya, la tienes que hacer tú.
No, lo que pasa es que ya sabes que cuando cualquier persona forma parte de la familia del Real Madrid, ya es el Real Madrid el que decide el tema.
Claro, pero es el Real Madrid el que decide a tenor de las peticiones que tiene. Si no lo pedimos, no lo...
Ah, no, claro. Pedirlo, por supuesto.
Claro.
Está casi ya pedido.
Ah, bueno.
Pídelo. Otra cosa es que a ver cuándo lo conceden.
Bueno, pues oye, con lo influencer que eres tú en el Madrid... Me imagino que nos lo va a hacer.
Y si no, sacas el látigo a pasear y se arregla todo.
No, el látigo lo tengo atado aquí ahora. En la pierna.
¿En la pierna?
Sí. Claro, hay que llevarlo ahí. ¿Dónde lo llevaba Indiana Jones?
Qué envidia.
¿Dónde lo llevaba Indiana Jones?
Claro.
Sí. La cintura.
Látigo, la espalda,
¿dónde lo llevas?
Indiana Jones lo llevaba en la cintura.
Has tenido que venir tú para levantar el oasis, Melchor. ¿Te das cuenta?
¿Te lo pisas o lo enrollas?
No,
a Indiana Jones a la rodilla no le llegaba, ¿eh?
Espera que voy a llamar a Carmichael. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dile, a buen nivel.
Sí, ¿verdad? Sí. Diles qué pedazo parque temático tiene Ferrari en Abu Dhabi, ¿verdad?
Bueno, es una
cosa de locos.
Tiene una de las montañas rusas con la aceleración más rápida del mundo.
Sí.
Y yo he montado en esa montaña, la verdad es que pega fuerte, sí. Claro. Está muy bien y está totalmente climatizado con un montón de experiencias en tres dimensiones, y la verdad es que es muy chulo. Y fíjate, ha funcionado, porque ya lleva años. Ya empezó en 2010, o sea que imagínate.
No, fuera bromas, quiero ver yo cómo es el parque temático ese que le van a hacer en Dubái al Madrid, ¿eh? Que seguro que con la pasta que van a invertir ahí...
¿Esto?
Es una locura.
Una cosa de locos.
Disparate.
Hombre, ellos tienen una reproducción del un mini Louvre allí en Abu Dhabi también. Uh-huh. Lo hacen todo lo grande.
Las cosas en un pispás, porque aquí tardan los proyectos años y años en hacerse, y allí desde que te anuncian que lo van a hacer hasta que pasan 6 meses.
Y ya te digo que ya lo veremos, pero va a ser un espectáculo aquello, seguro que sí.
Y ponen a currar rápido, sí.
Bueno, Carmichael, que esto se acaba. Que Vettel dice adiós. Fernando dice adiós a Alpine, que hay muchas despedidas este fin de semana.
Sí, la despedida de Ricciardo también a la Fórmula 1.
También,
hoy han anunciado en Sky que les había dicho Helmut Marko que Daniel Ricciardo va a ser el probador de Red Bull el año que viene, pero luego el propio Helmut Marko, que es el, ya sabes que es el consejero de Red Bull, ha dicho que no, que él no ha dicho eso, que todavía no está firmado. Casi seguro va a ser el reserva y probador de Red Bull, porque el que está intentando ser de Mercedes es Mick Schumacher, que también deja la Fórmula 1 como Ricciardo. Y hoy en la última reunión de la Asociación de Pilotos, ayer fue la última cena con Vettel, hoy en la última reunión de la Asociación de Pilotos se han posado todos los pilotos de la parrilla con el famoso gesto del dedo. Para el domingo, no te extrañe que al final de carrera hagan unos donuts los campeones del mundo en pista, es decir, Verstappen, Vettel, Hamilton y Alonso, en homenaje al propio Vettel y que le escolten, como hicieron en 2018 con el piloto asturiano.
Claro, cuando se retiró Fernando, es verdad.
Eso está en la mesa. Estaba en duda Verstappen, pero yo creo que al final Verstappen va a entrar también al juego, con lo cual va a ser un espectáculo muy bonito de ver. Y luego, aparte de eso, es un día de despedidas, está la FIA investigando, aparte de lo deportivo, está la FIA que quiere poner una especie de guardabarros en los coches, a ver cómo lo resuelven.
¿Para qué? ¿Para que no salpique?
Para que no salpique tanto el agua y se pueda correr siempre que llueva. Y lo van a poner a estudiar. O sea, cuidado a ver qué se les ocurre. Pero que sería una pieza para todos los coches a la vez y es una de las noticias de hoy. Y luego está el tema deportivo. En los libres 1 no ha habido españoles en pista. Creo que es muy raro eso, pero es verdad que han coincidido que se han subido Jack Doohan al coche de Alonso y Swarman al coche de Carlos Sainz, pero sí que han trabajado en los segundos libres. Y bueno, la verdad es que la sensación que hay con un Verstappen que ha sido más rápido, seguido de Russell y Leclerc, y con Sainz sexto y Alonso octavo, la sensación que hay es que a una vuelta Ferrari va a estar ahí más o menos cerca de Red Bull, pero viendo las tandas de carrera, el ritmo que tiene Verstappen es brutal. Ha hecho unas tandas que lo van a tener muy complicado, incluso aunque le hicieran la pole, para batirles. Y luego Mercedes está muy parejo a Ferrari. Y luego en el tema de Alpine, va a estar, yo creo, como mejor coche del resto. 5 milésimas se han separado a Ocon, que ha terminado séptimo, de Fernando Alonso, pero le falta un poquito para estar, sobre todo está un poco incómodo Fernando con el coche, no estaba a gusto, dice que va a intentar cambiar los reglajes y de luego no va a estar tan bien como en Brasil, pero que pueden estar los primeros del resto. Si te parece, vamos a escuchar a Carlos Sainz, que resume muy bien la jornada.
Sí, ha sido una sesión donde he tenido que recuperar todo el tiempo perdido en los libres 1. La verdad que sí, hemos un pasito por detrás todavía, pero para los libres 3 y la quali debería estar todo listo. Ahora hay que trabajar duro y ver dónde podemos mejorar.
Vale, hay que trabajar duro.
Pues nada, a trabajar.
Dime
tú.
No, estáis hablando mucho del Mundial. Ha estado la selección de Uruguay en el box de Alpine. Y encantado Fernando Alonso de encontrarse con el pajarito Valverde, con Fede Valverde, que se ha posado con una foto, le ha firmado una camiseta.
Araujo no le ha hecho ni puñetero caso, ¿no?
No, también se ha hecho fotos a Araujo, se ha hecho fotos con todos, ¿eh? Han estado, bueno, y el que ha ido a hacerse fotos, dice, encantado de ver a un gran jugador del Real Madrid, ha sido Carlos Sainz padre, que está en el circuito y que ya sabes que es más madridista que Bernabéu.
Que tú, sí.
No, yo no, yo soy internacional, observador.
Anda, sí,
Don Carlos de Ferrari.
Yo soy de
Ferrari.
Sainz y de Alonso. Bueno, a lo que iba, y a ver qué pasa mañana. Mañana a partir de las 3 de la tarde, ya sabes que la calificación es básica, a pesar de los cambios, no es una pista donde se adelante fácil, y hay mucho más desgaste del neumático de lo esperado. Así que vamos a ver qué depara este final de temporada, con que sea un 10% del carrerón de Brasil.
Sí. O del año pasado en Abu Dhabi, no estaría.
Bueno, el año pasado en Abu Dhabi, ¿eh? Claro. Todavía le siguen preguntando a Hamilton por el
por
año
aquello,
pasado en Abu Dhabi.
Por
sí, pero resulta que el otro día hubo un doblado que no le hicieron desdoblarse y no ha pasado ningún escándalo.
Bueno, ahora no empiezas a justificar aquello.
No,
¿eh?
Como ganó Mercedes.
Aquella infamia, por favor, Carmichael.
No, aquella maravilla de un mundial a una vuelta. No he gritado yo, madre mía, qué bien nos lo pasamos aquel fin de semana en Abu Dhabi.
Un abrazo, Carmichael, gracias.
Cuidaros, chao.
Igualmente, despídate bien a Mel, que tengas un buen fin de semana. Ya veremos cuándo retomamos esto del Oasis. En principio 23 de diciembre, pero estate alerta con el teléfono,
¿eh? Aquí estamos siempre preparados. Oye, sí, me sumo a las condolencias que habéis dicho antes con la pérdida de Chema Abad, con el que tuve el privilegio de dar los primeros pasos en la radio y durante muchos años coincidir con él. Y pues mis condolencias a la familia, amigos, compañeros de Radio Nacional.
Muy bien. Un abrazo, Mel. Hasta mañana.
Hasta luego.
Las preguntas. Hugo Ballester, ¿se apresuró Luis Enrique desconvocando a Gaya?
Sí, totalmente. Yo creo que como mínimo tenía que haberle esperado hasta el lunes, haberle dicho al jugador que si el lunes estaba ya en campo trabajando al menos con los fisios, pues que tendría la oportunidad, y no lo ha hecho. Para mí se ha precipitado. Creo que sinceramente, con algo de información, puedo decir que tiene miedo a la sobrecarga de partidos de Jordi Alba, y que eso ha sido un factor determinante, el verse solo con un lateral izquierdo contra Costa Rica, y para mí ha sido una faena tremenda. Y se ha precipitado, sería una forma suave de decirlo.
Germán, ¿los fans cataríes de la selección también están enfadados por la no convocatoria de Iago Aspas?
Bueno, absolutamente convencido, se les veía en la cara.
Sí, ¿no? Cuando
decía, yo soy español, España, muy bonito, y te vienen a punto de decir, el príncipe es Mateus. Sí, sí, están indignados.
Eri, Luis Enrique en su stream ha lanzado una encuesta, ha hecho una promesa si queda campeón, se ha despedido de un jugador y hasta ha enviado un saludo a Munique. ¿Has echado en falta algo en su primer stream?
Ya, le faltó cantar Gijón del alma, porque encima exhibió su gijonismo.
Y eso no se puede permitir.
Bueno, también dijo que tenía un buen rollo con los oviedistas, pero ejerce demasiado de aficionado de un club.
Vale. Gato, si tú fueras el organizador de un mundial, ¿qué sería lo primero que prohibirías?
La pregunta es, ¿qué es lo primero que llevaría?
Claro. Hay cachimbas aquí, Gato.
Claro. Saco, ¿no? Deciros, te estarás poniendo morado, ¿no, Hugo?
¿Qué prohibirías, sí, Gato? Sí.
Ah, prohibiría... Yo dejaré libertad para todos.
Muy bien. Anda. Alcalá, ¿quién va a ganar el Mundial?
Anda, España, de Luis Enrique.
Toma, ala.
Con el troncho. Luis Enrique y el troncho el 18 de diciembre.
Y Víctor, Víctor, ¿qué planes tienes para este mes que no juega el Sevilla?
Yo trabajar.
Libro no, leer, ¿no?
No, trabajar. Aquí tenemos local todos los días, información todos los días, ¿no?
Claro.
Sí, trabajar.
Bueno.
Trabajar.
Queridos, os echaré mucho de menos. No sé cuándo volveremos. Insisto, no, el 23 de diciembre.
Me ha hecho una emboscada, don Joseba. Esto de está usted alerta, no, usted, yo tengo que organizar mis cosas.
No, no, tú organízate. Hoy
hasta el día 23. Yo no cojo más el teléfono.
Querida por delante. Os quiero mucho a todos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Antes del campo del gas, Gemita con Winamax.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Como todos los viernes hasta ahora, nuestra cita semanal con el mundo del boxeo y además con visita estelar también. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? Es usted como Willy Fogg, da más saltos en el planeta que viene de Murcia. Sí, vino ayer de Murcia.
Estoy contento porque ya empieza el Mundial.
Sí.
Y
ahora usted
cuatro años.
Elimina de la agenda todos los compromisos que tenía para ver el Mundial, ¿no?
Y además es una buena excusa porque la gente lo tiene que entender. Sí, el que no lo entiende. Lo siento por ti.
¿Estuvo usted el miércoles en Murcia?
Sí, estuve en Murcia.
¿Hablando sobre...?
No, el cine y la literatura, el mundo literario.
Hombre, es un espectro amplio ese, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo siempre digo que si te puedes... Vamos a ver, cuando me pregunta la gente, oye, pero a ti te gusta mucho el cine, sí, pero también me gusta un partido de fútbol que hay de repente, una eliminatoria en Champions, que es maravilloso, o esta madrugada tenemos un combate de boxeo que está Canelo, que no sé quién, o me gustaría mucho ir a este concierto, joder, te ofrece tantas posibilidades la vida, que además, si como parece ser, salvo que me digáis lo contrario, esta es una experiencia única e irrepetible, esto de vivir. ¿Para qué quedarte con una cosa? Claro, ¿por qué no gozar tantas cosas como te ponen? Porque luego ya eso se va todo.
Eso se puede extrapolar a muchos casos de las muchas cosas de la vida y sería peligroso incluso.
Una exposición de pintura nueva que aparece.
A eso me refería precisamente, claro.
Entonces, claro. Una velada de boxeo, es un partido. Pero entonces ahora un mundial ocurre cada cuatro años y es una de las pruebas, como yo le digo a mi amigo Jaime, Que existe Dios, claro, que eso, que haya un mundial de fútbol, pues claro, es evidente. Y eso, que este va a ser el más raro que yo creo que vamos a vivir.
Hombre, por
nunca.
Supuesto. Primero, ¿cuándo se hace? Luego, ¿dónde se hace? Y estas horas tan extrañas que tenemos,
con un arranque...
Que se va a desayunar usted muchas veces con los churros y un partido del
no
mundial.
No puede empezar un mundial peor, espantoso. Fíjate que yo he visto arranques, pero ¿quién juega?
Qatar contra Ecuador.
Fíjate
sí.
Tú.
con el debido respeto.
Jaime Huarte, el temeroso Jaime Huarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas. El
¿Temeroso por qué?
Porque está viendo que Nico Williams va a terminar jugando en la Real. Y
entonces... eso, ni en tus sueños, en los sueños
más húmedos.
Más húmedos.
Y no quiere hablar de fútbol y por eso no lo había presentado hasta el momento, porque así le va este año. Nuestro querido Jero García, hola Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tú no quieres hablar de fútbol.
No sé lo que es el fútbol. No.
Director,
es... Jero era del Atlético.
Sí, sí,
antes hablaba del Atlético.
Está resignado. El hombre.
Quemado por el pádel ahora.
Sí. Sí, bueno, antes de nada, confirmado el día 3, Samuel Carmona.
Sí, lo hablábamos el otro día. Sí, yo creo que es un tren que había que coger. Hablé con Carlos Fomento, que es su entrenador. Estaban ya rondando la idea. Afortunadamente le pilla, como decimos siempre, como decía creo aquel, ¿no? De la inspiración la pilló trabajando, está en buena forma. Y luego me decía Carlos Fomento, el entrenador de Carmona, que tienen, hombre, que por supuesto el favorito es el Rey Martínez, faltaría más, pero que Carmona es muy impredecible, es un boxeador gitano, va contento, tienen un... Y es verdad, tienen una verdad que Jero, que tienen reacciones imprevisibles, esos que te tira a lo mejor un gancho que está totalmente no está prescrito, eso desde, no, desde lejos, hace cosas muy raras y pega duro, Carmona, ojo.
Carmona tiene lo que tiene que tener un boxeador para ser campeón del mundo. Y es que te mira y te hace daño. O sea, pega. Los cinco primeros asaltos de Carmona,
eso
cuidado.
Eso es.
Cuidadito. puede estar Ray Martínez delante o quien quiera, pero los cinco asaltos, y es una persona que da el peso y luego sube mucho, y con esa pegada yo le he trabajado mucho en el equipo nacional, porque yo llevaba muchos chicos a guantear con él, y aparte él era como el niño bonito de Miriam,
sí.
Él siempre que tenía días libres venía allí a entrenar con nosotros, uh-huh. Y con gente muy pesada, sí. O sea,
de echarlos, hacía daño, ¿no?
De echarlos para atrás. ¿Qué ocurre? Que es la heterodoxia, pugilísticamente
eso es,
hablando.
Eso es,
pero
eso es.
También viene bien.
También era poli.
Exactamente.
De poli, mira, poli no...
Que te va para atrás, que te va para adelante, que te sale de zurdo, que te sale de diestro. Que
y
te
creo que el último combate que tuvo, que le las pasó canutas, porque estuvo a punto de noquear al Trino, ¿os acordáis? En una pelea que uno que ganó precisamente el Rey Martínez, y el ver que no acababa con él y cómo el mexicano se le vino arriba, que terminó con el gancho, pues eso también le habrá servido, porque muchas veces cuando llegas a títulos y no has sufrido, con el primer contratiempo y digo, bueno, ¿esto cómo es? Pero si
yo le vi en la Olimpiada. ¿Te acuerdas que tú lo comentaste, la pelea, me parece?
Bueno, fue diploma, diploma olímpico.
Ya vi que era un buen tipo este.
Sí, sí, diploma, güey,
la
diploma.
La única duda es que son 8 peleas, ¿no? Las que lleva. De
8, sí. Claro. 8 victorias, 4 caos, sí.
No sé si poco va a ser suficiente, ¿no? Sí.
En profesional, claro. Poco round. Tiene una carrera muy dilatada a nivel amateur.
Eso es, tiene horas de vuelo.
Eso sí. Es.
Y luego en el boxeo amateur, que es una cosa buena que siempre nos comentan un poco, es que han peleado con un tipo rarísimo de todos los países, y además son combates internacionales.
Con los mejores.
Y dices, uno es alto y delgadísimo.
Uno alto, delgado, uno
otro
alto,
es pequeñín, pegador, y pegador. Otro no pega y te vuelve loco. Entonces, eso te desarrolla mucho.
Lo que está claro es que cuando la oportunidad pasa hay que cogerla.
No.
Y a partir de allá, si sale bien, pues mira, albricias. Y si no, pues ya...
No, hay que cogerla. Esa hay que cogerla
porque... Es un mundial, oye.
Es un boxeador profesional.
Sí, sí, sí.
Es profesional y está entrenando. Y está ahí con Carlos día tras día. Si surge, hay que cogerlo. Tiene mucho que ganar y poco que perder.
Efectivamente. Canelo anuncia que vuelve en mayo después de la operación de la mano.
Sí, parece que le ha ido bien la operación. Está contento. Y lo que más me gusta es un poco el planning que ya tiene. Me encanta eso porque primero considera que debe hacer una pelea, es que estoy de acuerdo, una pelea entre comillas preparatoria, además lo ha dicho él, con alguien no tan peligroso, o sea, no, en el boxeo no hay amistosos y con Canelo no puede pelear tampoco un don nadie, pero no tan peligroso porque luego quiere en septiembre a Bivol, suponiendo que Bivol y Beterbiev hayan que ojalá se dé para unificar los cuatro las cuatro coronas, ¿no? Claro. Y si no, porque a lo mejor no lo hace porque Bivol lo que quiere es la tela que supone Canelo, bueno, pues que Bivol, se hablaba de una pelea con Buatzi, que tampoco cosa mala, pero que luego él quiere a Bivol.
Pues mira, está muy bien. Y este fin de semana tenemos a Jaime Munguía en Dazón, ¿no?
Sí, tenemos en la madrugada.
¿Algún día le darán a este hombre un rival?
Bueno, pues él nos dice que tenían otro rival que era John Ryder, pero que me da igual, que me da lo mismo. O sea, que no, o sea, son buenos, pero es que Munguía, invicto, campeón mundial super welter, joven, lleva ganando todos los combates, es chico. Pero es una división, creo que lo hago algún día contigo, Jero. Están Demetrius Andrade, está Charlo. Invictos, no hacen ni un combate. Golovkin por lo menos ha peleado con Canelo.
De hecho,
Golovkin peleó con Murata.
Y él ha dicho que quiere pelear con Golovkin después de esta.
Bueno, a ver si es verdad.
Porque dice que está Golovkin todavía después de verle con Canelo, claro, otra vez, que está todavía como para dar guerra.
Munguía Golovkin, joder, esa la quiero ver.
Claro. Que sí, Munguía no ha peleado con nadie de alto, entre comillas, de alto nivel.
No.
O sea, al final la vida son retos, y si no va superando esos retos, pues no llega a los objetivos.
Pero lo curioso, Jero, es que él esté constantemente diciendo que quiere pelear con gente importante y nunca pelea. Yo no sé si es de cara a la galería.
Él seguro que quiere, lo que pasa que no se da. Claro,
pero y esa, yo lo que muchas veces lo he comentado.
Tampoco debe ser un rival de buen gusto para los demás, ¿eh?
Exactamente. Claro. ¿Por qué dudan tanto la gente que tiene alrededor? A lo mejor es que Munguía no es tanto de...
Yo creo que pasa, es un tema que se mezcla de lo deportivo y lo económico. O sea, ni Munguía, ni los que he citado, ni Charlo, ni Andrade, son de mucha... Claro. O sea, no interesan tampoco mucho, las televisiones no se vuelven locos por una cosa de esas. Golovkin, por ejemplo, sí. Esa pelea Munguía-Golovkin... Entonces yo creo que por ahí dicen, oye, ¿qué quieres pelear? Y le dirán a Demetrius Andrade, sí, ¿cuánto? Y dice, joder, un bocadillo de chistorra y dice, bueno...
¿Y no estará buscando a Canelo?
Es que Canelo se pueden poner todos en la cola.
Si ya, pero bueno, pero...
Pero, final, ya, pero tendrá que ganar...
Mexicano,
sí, pero tendrá que ganar a alguien. O claro, sea, claro, es que claro. Si no ganas a alguien, no puedes pelear con Canelo.
Se estaba hablando que iba a subir al supermedio, ¿no?
Eso es, pero ahí están, tienen una pelea, es el Bandera Roja, Benavides con Caleb Plant, que es una muy buena... Si ganara Benavides, claro, bueno. Eso es una buena pelea. Pero el chico, hay que hacer primero ganar a alguien.
Oye, hay que ser el Vivol, joder, este.
Claro, por eso claro. Te digo, ¿no? Que tú tienes, o sea, Vivol es pelea con gente buena. El otro pelea con Canelo, fíjate, ¿con quien pelea? Con Vivol. Ha perdido con Vivol, peleó con Golovkin. A Canelo no se le puede decir nada, ¿no?
Lo que me gusta es ese miedo a no perder.
Eso es.
Bueno, no pasa nada, me levanto
y por la otra.
Eso, Canelo, eso para alguien de ese talante sirve como ejemplo para muchas personas, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Yo cuando salió, lo que no me gusta es cuando pierdes bien y que empiezas a decir, bueno, pues yo creo que he ganado o tal, ¿no? Tío, no ha perdido. Y luego dice, bueno, sí, he perdido.
Oye, el zurdo Ramírez, no pasa nada, que él quería que había ganado, dice el zurdo Ramírez. Bueno, pero no sé, chico, qué película tan contada. Hemos visto Casablanca, ya has visto Gladiator, macho.
Estaban viendo al Rincón, además, te estaban diciendo, vamos bien.
Vamos bien. Vamos bien, no sé.
Bueno, pues eso será mañana.
Como el chiste, ¿no? Que me quiten hasta que me está pegando.
Yo lo que quiero es ver a Kiko otra vez disputando el Mundial.
¿Le han puesto una calle?
Claro,
sí. Así, en Torrellano.
Anda, en su pueblo natal.
Se lo merece.
Mira qué bien.
Una calle en Torrellano, lo he visto ahí.
¿Qué evolución ha tenido Kiko, tanto pugilísticamente como de verbo? O sea, ¿lo habéis visto otro día en la entrevista?
Sí.
Yo fui una de las primeras personas que le entrevistó cuando hacía lo de luchadores.
Sí, me acuerdo.
Le tenía que sacar las palabras, o sea,
con profundidad.
Sí, pero yo me quedé.
No dice cosas por decir, sí. O sea,
No.
Todo con sentido.
Estuvo muy bien allí con Tony.
Cuando dijo aquello, no, yo no me puedo ir así. Claro. Toda mi familia, todos quieren que me retire. Porque dice, oye, ha sido campeón mundial, pero ¿para qué tiene necesidad de seguir? Y dice, pero es que yo no me puedo ir así. Tenía razón.
Y todos con la pala, ¿no? Qué gracioso,
sí, eso,
¿no?
Sí, con la pala. Enterrándome.
Para enterrarme, ¿no?
Es sin duda de los más grandes que ha habido en España. ¿Eh?
Eso.
Que todavía
quiero,
vamos a ver.
Quiero verle campeón del mundo.
Como se confundan y le pongan a Wood delante. Porque yo, Warrington, como su nombre indica, es un guarro. Entonces,
como ya lo demostró, sí.
Pero como pongan a Wood,
sí.
Que acuerde con Colan, la pelea con Colan,
sí,
no
sí.
Es un tío tan fuerte, es un tío que aguanta, se levanta y demás. Sí. Pero cuidado con Kiko, que en esas categorías es que hace agujeros.
Bueno, pues mañana tenemos a Jaime Munguía y el próximo viernes, a esta hora ya habrá terminado ya, el viernes 25, vuelven las veladas al casino de Torrelodones y nos alegramos un montón de ello porque eso da muestras de que el funcionamiento del boxeo está siendo bueno. Tenemos Jero, Campeonato de España de Peso Ligero de Brian Peláez con Gadatemen Taylor.
Duelo peligroso el tipo este, ¿eh?
Es muy
el Gadatemen.
Sí, que estos de los que tienen esos récords engañosos.
Pero es español, ¿no?
Sí. Lo que es de origen.
Afincado en Canarias.
¿De dónde es Gadatemen? Es de, no sé dónde es. Iberiano, por ahí, no sé.
Sí, es de un país.
Sí, claro.
Tenemos a Damián Aviacho contra Juan Carlos Rodríguez, el venezolano. Tenemos a Jennifer
Miranda. Venezolano.
Jennifer Miranda contra Eva Cantos y el gran Al Estirado contra Alejandro Torres.
¿Cómo se nota que tu profe,
A veces sí.
Lo dice todo muy rápido, pero por.
No, yo los digo para que ahora los analicéis.
Ah, por eso, porque quiero decirte que el de Viacho, este es peligroso, ¿no?
Muy peligroso. Iba a venir un colombiano que estaba imbatido también, con un buen récord, con un porcentaje. Al final ha habido unos problemas ahí, un poco de peso, que no llegamos a determinados acuerdos. Y al final viene un venezolano que tiene 18 peleas ganadas, 17 KOs y 3 perdidas. O sea, un bombardeo.
No.
Vale. Pero bueno, estamos en esos momentos ya. O sea, no podemos andar con tontería. La idea de Damián es hacer una pelea más, intentar hacer un título intermedio e intentar la disputa. Ahora ya Damián es empresario, entrenador, boxeador y son muchas cosas y nos queda poquito y tenemos que acelerar.
Gadatemen es liberiano, efectivamente.
Eso es.
Liberiano, vale. Y Jennifer, que será la representante femenina en ese combate
final,
contra
Jennifer,
Eva Campos.
Pues con una española que, cuidadito con ella, ¿eh? Que viene de Alicante, Eva Cantos.
Sí.
Peligrosísimo. Bueno,
Jennifer,
o sea, está bien.
Jennifer es me encantaría que le fuera todo bien, porque además creo que tiene una imagen extraordinaria. Son estas personas, oye, que a mi imagen que gane, entre comillas,
sí.
Pero que es una chica formada, es una chica que se explica de una manera extraordinaria y a ver si tiene fortuna, hombre.
Y buena.
A nivel del equipo nacional, pues tiene, no sé si ha sido 11 veces.
10, 11 veces
campeón.
No, aparte,
de
ella
España
tiene. En fin, aparte, pues lo que dices es un ejemplo para el boxeo.
Claro.
Habla bien.
Eso
o sea, es. O sea. Es tiene muy buena imagen, ahora es actriz, o sea,
eso
que
es,
para
eso
el
es.
Boxeo para el boxeo nos interesa gente como ella, como Sándor, como
al final todos valen, como digo yo, como decían los clásicos, lo importante es que ganen y den espectáculo. Claro. Si luego no hablan tan bien, no hace falta nada, pero es que ahora se está dando la circunstancia que encima pues estamos hablando de lo que comentabas tú un poco de lo de
su rival, ¿cómo es?
Pues es de la típica dura fajadora que tira palos, que se esconde ahí a sacar,
difícil,
a sacar.
Pelea
no,
para ella.
Sí, pero mira, bueno, para
siempre
Jennifer,
que
¿no?
pelean españoles, la pelea es difícil.
Sí,
es duelo hispano.
Sí.
Pues vuelve al casino, que ha costado que volviera, porque evidentemente hemos pasado una pandemia, pero nos alegra un montón otra vez.
Sí, la verdad que ahora el Gran Madrid Casino Torrelodones está poniendo todo de su parte. He tenido que empujar un poquito, estaba la cosa y tal, y bueno, pero en esta vida, en el
pero riesgo será está, por pesado.
En el riesgo está, yo soy muy pesado, ya me conoces. En el riesgo está el...
Que
es, el que placer.
Se da por Dazón YouTube, ¿no?
Por el YouTube de Dazón, pero de, para de todo el mundo. O sea, no se va a geolocalizar, ¿no? O sea,
qué final, bueno, va que
ser,
quiera.
Va a ser para todo el mundo.
Bueno, es el YouTube de Dazón.
Pues usted va a YouTube, Dazón, pone el canal de Dazón y lo ve ahí, en el ordenador.
Muy sencillo.
¿En Dazón?
Eso te lo...
Sí. Bueno, usted lo puede ver en la tele, claro. Usted como tiene una Smart TV, pues lo puede ver en la tele.
En la televisión. Lo puedes ver en la televisión, pero a través
pero
de...
Pero usted irá a Torrelodones el viernes, ¿no? Imagino, director.
Si estamos aquí, podemos.
Por eso estamos... Es una velada.
Hay buenos y malos recuerdos, ¿verdad?
No, buenos y malos recuerdos.
Sí, hombre.
Sí, bueno, lo puedo decir.
Claro, claro.
Va a haber un homenaje, por supuesto. Vamos a retirar su silla.
Ah, claro. Qué bueno. Muy
era
bueno.
Otro de los clásicos visitantes a aquellas veladas, claro.
No, es que estuvo desde la primera. Sí, David. Estuvo desde la primera. Entonces, lógicamente, yo creo que hablé con el casino y la silla no es exactamente la silla donde él se sentaba,
bueno,
porque vamos a cambiar de ubicación. Ya no se hace en el Mandalay, se va a hacer en la sala francesa, os va a encantar. Uh-huh. Es un pequeño Madison Square Garden, lo que hemos montado allí. Y la silla que es la más cercana a mi esquina, pues... se va a retirar.
Bueno. Yo estuve con él el primer día, ¿te acuerdas?
¿verdad?
Allí, que nos disteis ahí un te digo, era un ágape fantástico.
Un refresco, ¿no?
Un
refresco.
Eso no era un ágape, eso refresco, era
de precioso. Eso,
un pinchito y un refresco.
Escucha,
¿no?
Que tendría que decir, oye, que empieza ya.
Bueno, por eso hemos decidido no hacer más en verano. Porque la que hicimos en verano, tuve que subirme yo a la cabina del DJ para decir que parara. Porque estaban empezando los profesionales, la retransmisión y la gente...
Y la gente encantada, buen ambiente, bueno, ya nos esperarán, ¿no?
Fiestón.
Bueno, y hay que recordar que parte de lo que se recaude en esta velada irá para la Fundación de Jero, que tiene una iniciativa encaminada a tratar de erradicar uno de los grandes males de esta sociedad, que es el bullying. Y en eso andas.
Ahí, en eso estamos. Ahora estamos con la tercera campaña de Sport versus Bullying. Y bueno, hicimos la primera, que la hicimos con la agencia Macan. Y que hicimos una velada en el casino, ¿os acordáis que cambiamos los nombres de Miriam Aguarra Gutiérrez y demás?
Sí,
quedó muy bien, luego hicimos otra con la Liga de Fútbol Profesional, pero no hemos llegado a donde yo quiero llegar, que es al centro del volcán, ¿no? Al centro del dolor, que son los colegios. Entonces, basta ya de ser un hashtag. Vamos a empezar a hacer bien. Entonces estoy, entre comillas, intentando que me apoyen grandes empresas, en este caso la Fundación La Caixa y Acción Social, son los primeros que me han ayudado.
Es que
insufrible. Yo creo recordar que siempre, bueno, ha habido en las escuelas, pues en nuestras épocas también, siempre la gente...
Pero
escucha, es que lo de ahora, no me lo creía hasta gente como Jero, pues te lo demuestra y tal, y dice, pero esto es una barbaridad, gente, que se suicidan chavales por no...
Hombre, no pueden soportar hasta qué número.
La causa principal de la muerte en menores después del tráfico son los suicidios, y la mayor causa de suicidio es el acoso escolar. Uno de cada cuatro menores de nuestro país sufre bullying o acoso escolar. Estamos hablando...
Es que fíjate, Jero, ayer recuerdo que estuve viendo en la tele también. Claro, esto es lo que tienen los móviles y las redes sociales. Las palizas que se están pegando a chavales y chavalas en los colegios. Ayer salieron en la tele unas imágenes grabadas con un teléfono móvil de una cría a la que se estaban pegando otras...
Una chica.
Chichita.
Una paliza. Unas palizas.
Pero además, no de pegar una colleja, con ensañamiento, con... vamos a llegar.
Yo no lo he conocido.
No, claro. Pero había una pelea, jamás, con el componente que acaba de decir. De la difusión en redes sociales, que ahora lo graban en el móvil, porque antes, y estos están encantados, se sienten encima muy protas.
Claro, pero eso es por una causa principal, y es la desnaturalización. ¿Qué quiero decir? La gente, la falta de empatía. La gente ya no sabe hasta dónde está cometiendo el dolor. Claro. Yo, cuando le quitaba el bocadillo a alguien, pues yo sí. Le quitaba el bocadillo a las personas, pues sí, sí, le quita los cromos, le da collejas. Sí. Sí, pero sabía hasta dónde y hasta cuándo. Sí, y sí, sabía parar. Sí. Pero es que ahora los niños no saben parar. Eso. Y si aparte le ponemos la exposición de las redes sociales, claro, lo multiplicamos. Eso, ¿no? Y ahora es un problema muy grave que no hay que mirar para otro lado. Que hay que decirlo hasta allá.
Pues mira, el boxeo para eso también sirve, ¿eh? Para muchas cosas, pero entre otras para eso. O sea que ojalá salga perfectamente la iniciativa. Pues señores, un placer, pero nos tenemos que ir ya.
Bueno, así nosotros que, ya sé que podíamos estar a más de 100 bueno,
días al principio con los... Sí, pero la compañera que viene detrás ya sí, no, es, está, ella no es muy condescendiente y luego pagamos, no, luego cobramos las consecuencias.
Una de las noticias que más me ha impresionado en años es ese tren que se detuvo y echó a unos niños de
9 años.
Y 10 años.
Sí.
¿Qué harían esos chicos para que tuvieran que
Yo también me hice esa pregunta, sí, porque a los del Celtic que venían de Alicante también les echaron antes del Celtic y Real Madrid.
Bueno, esos eran mayores, ¿no?
Pero niños de 9 años
con dos profesores.
¿Sí? Imagínatelo. O sea,
¿qué estaba pasando ahí? En los viajes nuestros pues, se cantaban esas cosas.
Un día os venís conmigo a un colegio. Un día venís conmigo, luego lo que te cuentan los profesores o lo que te cuentan los propios críos y veréis que algo tenemos que hacer y pronto.
A ver si es verdad. Jero, que vaya muy bien, el viernes estaremos muy pendientes, gracias.
Muchísimas gracias.
Director, que vaya todo bien, buena bien, semana.
Un abrazo.
Feliz semana, gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos, pero antes de la despedida, Gemita con Winamax.
Claro que sí, es momento de abrir Winamax en el partidazo porque el balón ya está preparado para el Mundial. Entra en Winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para el Mundial. A ver quién va a ganar, quién va a marcar gol, quién quedará primero de grupo, quién marcará más goles, quién será el mejor defensa, quién llegará a la final. Todo esto y mucho más te espera allí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este domingo, Winamax te ofrecerá el último tramo de El Tertulión, el espacio de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española con Winamax.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos, habrá tiempo de juego con toda la previa del Mundial y todas las competiciones que hay en juego, que no hay primera división, pero el resto sí, ¿eh? Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.